Si puedes abrir tu Biblia, por favor, vamos a estar viendo diferentes puntos hoy sobre un tema acerca de todos santos y todos muertos, todas almas, y también lo que fue el principio de la Reforma Protestante, que fue en 3 años, va a ser 500 años. Entonces, eso comenzó como que el arranque, podemos decir, cuando se hizo lo que diríamos hoy viral. Empezó en 1517 en una ciudad en Alemania, cuando un cura clavó en la puerta de la iglesia 95 puntos acerca de lo que había que corregir en la vida y la doctrina, y él se llamaba Martín Lutero. Entonces él era el párroco, era profesor de teología también en la universidad en esa ciudad en Alemania. Entonces eso comenzó algo. Ya habían hecho esto, ya tenían casi un siglo haciendo intentos de hacer llegar la palabra de Dios en el idioma de cada quien, que eso fue un punto muy clave. El invento de la imprenta empezó a abrir posibilidades para la difusión. Entonces, como hoy igual estamos ya todo es inalámbrico. Donde quiera hay señal, y de repente estamos igual en el umbral de una nueva etapa de poder dar a conocer cosas y publicar y difundir información, y todo tipo de información está circulando el día de hoy. Entonces, abre tu Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, y tenemos que ver un poco acerca de eso. Primero, en estos días, algunos están como celebrando Halloween. Que es realmente el 31 de octubre, que es la víspera. La palabra Halloween viene como un derivado de víspera de Todos Santos, literal, el 31 de octubre. Pero fue el 31 de octubre que Martín Lutero también clavó esos 95 puntos doctrinales que había que rectificar. Lo que afectaba al público en general, todo creyente, en donde quiera, estaba bajo esto y estaba como diciendo, esto es lo que hay que hacer. Y entonces él comenzó algo, y la bandera mucho fue justo por la fe vivirá, que la Biblia dice varias veces y centrado en eso. Y Martín Lutero tuvo una experiencia muy fuerte de justificación y paz con Dios cuando encontró en Romanos capítulo 1 que el justo vivirá por la fe, y que el Evangelio de Cristo es poder de salvación para todo el que cree. Entonces eso fue muy importante, lo que empieza a suceder, y como digo, se volvió viral, lo que diríamos hoy que es viral. O sea, la gente empezó a correr con estas ideas, y como hemos mencionado antes, hoy día se maneja a nivel de información mucha enseñanza en muchos púlpitos. Cómo prosperar, cómo vivir con pura salud, cómo mejorar o cambiar tu matrimonio, cómo ser feliz, cómo tener paz, cómo todo. O sea, es información acerca de cómo obtener lo que tú quieres, cómo vivir lo que tú quieres, etcétera, cómo ser la persona que tú quieres. Pero como hemos también mencionado, toda esa información solo es útil mientras el mundo permanece. Pero Jesús dice que cielo y tierra pasarán y su palabra permanecerá. Entonces es muy importante ver que cuando estamos oyendo, ¿qué es lo que estoy oyendo? Jesús advirtió a sus discípulos, miren lo que oyen, o sea, vean bien, cuiden mucho, ¿qué es lo que estás oyendo? Porque estamos igual bombardeados de información, de puntos de vista, de propuestas y demás, todos los días. Y tenemos que estar conscientes de esto, qué es lo que significa. Y otra vez, lo que yo estoy oyendo, lo que yo estoy tomando para mí, ¿es algo que va a permanecer cuando cielo y tierra pasen, o es solo útil en lo que resta de mi vida? Ahora, hay información que es importante en el resto de tu vida. Tu RFC, el nombre de todos los que están en tu familia, dónde dejaste tus llaves, etcétera. O sea, esa es información que es muy importante. ¿Cómo hacer esto? ¿Cuál es la ruta de evacuación en el edificio donde tú estás trabajando? Toda esa información importante y es información útil. Pero como vuelvo a decir, solo es información que va a ser útil y va a permanecer mientras el mundo existe. Entonces, vamos a ver simplemente qué es esto, en qué entorno realmente estamos. Y tenemos que ver un poco de historia. Ok, entonces Halloween, lo que ahora se observa y se celebra y todo, y muchos como que se empapan de esa sensación de estar moribundos, y muy atinadamente, ¿eh? O sea, tenemos que estar conscientes de lo que eso representa. La Biblia dice que nosotros, Efesios 2:1, que estando muertos en delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo. Ahora, por ejemplo, el único altar que han encontrado al Señor del inframundo fue en Tehuacán Viejo. Sabían acerca del culto a la muerte a nivel Mesoamérica, pero no y tenían como nombres y ritos y todo eso, pero no han encontrado un altar, y sí lo encontraron en las ruinas de Tehuacán Viejo, una población prehispana que se abandonó para establecer lo que hoy es Tehuacán, Puebla, en 1660. Entonces, en el virreinato muchas cosas estaban sucediendo, y lo que tú has estudiado en escuela, de lo que sabemos que sucedió en tiempo de la conquista y de la colonia, el virreinato en México, el porfiriato en México y la reforma de Juárez en México, todo eso es muy importante, pero muchas veces omitimos o han omitido incluir información, y eso es importante. Otra vez vamos hoy a adquirir un poco de información, porque también nosotros manejamos ideas, ideas como perdón. Perdón no es una información, es una idea. Reconciliación no es una información, es una idea. ¿Okay? Paz con Dios, el amor de Dios, misericordia, esas son ideas. Entonces, podemos no estar de acuerdo con la idea que alguien tiene acerca de Dios, o acerca de los santos, o acerca de Halloween, o acerca de el comienzo de la Reforma Protestante en 1517. Y no estamos de acuerdo con las ideas. La información comunica alguna idea. Y si no estoy de acuerdo con la idea de alguien, yo necesito saber cuál es mi idea. No mi opinión nada más, sino una idea. Una idea es algo que existía antes que yo, por decir, y va a existir cuando yo ya no existo. Esa idea es independiente de mí. Mi opinión solo existe mientras yo la sostengo en mi mano. Es mi opinión, y cuando cambio de opinión, así. Pero la idea de perdón, la idea de reconciliación, esa es una idea independiente de mi opinión. Y tengo que decidir si abrazo esa idea o rechazo esa idea. ¿Ok? Entonces, por eso, algo que se hace viral como el concepto de las cinco solas, que en la Reforma Protestante empezó a agarrar ímpetu y empezó a crecer y a tomar lo que todo un continente, y luego pasó los mares y llegó a las Américas, y hoy millones de personas, hoy mismo domingo, están abriendo sus Biblias en su propio idioma para saber qué dice Dios. Y eso es un fruto de las cinco solas. Entonces, tenemos que ver eso un poco. Entonces, Mixtecacíhuatl, señora del inframundo, hoy la conocemos como la Catrina, y Diego Rivera hizo una representación, y hoy se celebra. En los 60, la CEP empezó a moverse para rescatar tradiciones y regenerar el indigenismo y todo eso. Pero lo que muchos no saben, que junto con eso, con el movimiento indigenista, vino un hombre y empezó a promover la traducción de las escrituras en más de 150 idiomas en México. Idiomas, no dialectos, idiomas. Y como cristianos, es muy importante que seamos cristianos globales y que sepas la diferencia entre un dialecto y un idioma. Y que no digas, no, pues el español es el único idioma que tiene categoría y que tiene como nociones, que maneja ideas, porque la señora del inframundo y la Catrina y todo eso, otros manejan ideas, y los cristianos ya estamos quedando como cavernícolas, que solo manejamos información. Pero necesitas ver, ¿por qué hacían culto a la muerte? Los antiguos, tus antepasados, ¿cómo, por qué hacían culto a la muerte? Porque la señora del inframundo cuidaba los huesos de los difuntos, y ella hacía memoria de los que ya no están con nosotros. Entonces hoy, el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, En el resto del mundo es día de todas almas. Es el concepto de que toda alma que está en espera de resurrección está en espera de la gloria. ¿Okay? Entonces el concepto de 2 de noviembre. Y antes, nomás para tu conocimiento, otro dato, más información. Pero en medio de esa información empiezan a brotar ideas. Que antes se celebraba Todos Santos y todas almas entre Pascua y el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque Efesios 4 que dice que cuando sube a lo alto llevó cautivo el cautiverio. Eso es el concepto de que cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, todas las almas en espera de la crucifixión y de la redención salieron libres a la gloria. Ok, entonces ese es el concepto. A rato, porque el ser humano siempre le encanta más información que ideas, entonces empezaron nada más a estudiar los ritos, cómo hacer memoria de los que ya no están, cómo recordar a nuestros seres queridos que ya no están. Entonces, como que muy empapados de un rito, empezaron a observar eso. Y posteriormente, San Odilo de Cluny, no es pariente de George Clooney, pero San Odilo de Cluny era de los benedictos. Entonces él propuso que se cambiara al 12 de noviembre. Simplemente, o sea, tenemos la idea que no, pues es esto, no, pues es el otro y todo. Y a veces mucha información que puede cambiar tu idea porque tu información ha estado incompleta. Entonces el lema de la Reforma Protestante, a través de las cinco solas que ahorita vamos a ver, lema fue: la luz en tinieblas resplandece. Lo que viene en el prólogo de San Juan, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es un anuncio muy importante para aquellos que, viviendo en el sur de México, es parte de tu cultura y la memoria cultural y la memoria de tu familia y todo eso, parte de eso es recordar a los difuntitos, recordar a los que ya no están y hacer memoria de ellos. Y podemos decir, sí, pero esto que haces con cempasúchil y moco de pavo y todo eso, y mole y pan de muerto y todo, no, no, no. Y otra vez, los cristianos ya somos los supersticiosos. Ni siquiera bien informados y mucho menos manejando ideas. Y se espanta un cristiano por un pan de muerto. Se espanta un cristiano por una calaca de azúcar. Como si tuviera virtud o poder sobre ti de alguna manera. Y entonces espanta de lo que ve, mas no de lo que no ve. Ideas no se ven, pero sí se transmiten, y por eso el Evangelio se anuncia. No es nada más una impresión que transmites, son ideas. Perdón, reconciliación, esperanza, vida eterna, todo lo que eso representa son ideas. Ahora, la información acerca de eso está en los cuatro Evangelios, y tenemos meses leyendo y estudiando en San Lucas para conocer la información acerca de Jesucristo, para entender la idea del Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero estar perdido es una idea, que si no tienes la información no sabes que estás perdido. Entonces Dios nos da la información y decimos, oh, ya entiendo lo que es perdido y entiendo la idea de poder ser rescatado. Entonces estamos con eso. Ahora vamos a ver un poco más en Apocalipsis. Juan está en exilio en la isla de Patmos, parte de Grecia. Versículo 12, escucha una voz. Vamos a ver versículo 11 mejor. Escucha una voz detrás de él, voz como de trompeta. Y si estabas dormitando, Juan, eso sí te despertó. Voz como de trompeta detrás de ti. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y da una descripción de Jesucristo en majestad y gloria, resucitado, pero hablando con él en exilio a causa de la palabra de Dios. Otra vez, Roma manejaba información, y fueron muy organizados, y el Imperio Romano, manejando mucha información y mucha organización y demás, pudo ser un imperio muy duradero y muy eficiente. Pero también manejaban ideas: lealtad, traición, insurrección, unidad, poder. Manejaban ideas también. Entonces, Juan es por eso está en exilio, porque él dice que hay un solo rey y soberano, que es Jesús de Nazaret, el hijo de David, que hay un solo soberano, y eso es lo que decían acerca del emperador. Entonces hay un choque de ideas. Hoy tú y yo tenemos un choque de ideas en nuestra vida, en nuestro entorno. Muchos que están en contacto contigo no están de acuerdo con tu idea de que hay un solo soberano y un solo rey. Y siquiera cuando tú hablas de Jesús el rey, dicen: estamos en una democracia. Y la democracia, dijo Winston Churchill, es la peor forma de gobierno, exceptuando a los demás. O sea, democracia no funciona, pero funciona mejor que todas las demás formas. ¿Por qué? Porque todos los cambios en una democracia son muy lentos. No hay revoluciones realmente ya en una democracia. Ya el pueblo empieza a buscar representarse en otros y no quemar esto y no tumbar el otro. Entonces, en una democracia no hay revolución. Entonces los cambios son paulatinos, son poco a poco y son lentos, y nos ponemos impacientes. Pero hay otras ideas acerca de cómo vivir una sociedad y cómo ser gobernados y cómo conducirnos. Y entonces hay choques de idea cuando tú ves el semáforo en verde y otro no lo ve, entonces él sigue y hay un choque de ideas. Su idea es que él tiene la preferencia, tu idea es que tú. Hay un choque de ideas también ahí. Pero ¿quién tiene la información? Pues el que estaba viendo el semáforo en verde tiene una información. Ok, entonces, bien, vamos a ver en versículo 17. Juan da su descripción de Jesús y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Eso es un punto muy importante, que Jesús está identificándose así. Porque si Él dice después en los evangelios, viene Él y sana enfermos y multiplica el pan, pero entre todo eso dice, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a lo que se había perdido. Entonces eso atraviesa, porque en una sociedad bien formada, bien establecida con sus tradiciones, y viene alguien que diciendo que todos están perdidos, eso dice, no, tú estás perdido, y hasta le decían eso, tú estás loco, nosotros estamos bien, sabemos, cada quien sabe lo que tiene que hacer hoy, mañana y pasado mañana, el diferente eres tú, ok. Entonces viene todo eso y luego dice también, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, las palabras de un carpintero de Nazaret, mas mis palabras no pasarán, cielo y tierra. Por eso cuando está ante los sumos sacerdotes dice, y después verán al Hijo de Hombre viniendo con poder y gloria sobre las nubes del cielo. Y es una referencia directa a Daniel capítulo 7. Y es interesante porque algunos judíos decían que Daniel no era profeta. Jesús dice que sí, porque lo cita. Pero lo que él está diciendo es que ese que viene sobre nubes para juzgar la tierra, entonces después verán al Hijo del Hombre sobre las nubes cuando viene, y me verán a mí, yo soy eso. Entonces dice, entonces eres, porque le preguntan, eres el Cristo, pero no era un crimen digno de muerte decir que eras el Cristo. David era un ungido, es nada más un ungido para un propósito, y profetas iban y ungían a alguien para una misión especial. Entonces decir yo soy el Cristo, decían, estás loco. Si no estaban de acuerdo con Jesús, decían que estaba loco o que mentiroso. Pero entonces el sumo sacerdote dice, ¿tú eres el Hijo del Altísimo? Y Jesús dice, sí, y después me verán viniendo sobre nubes para juzgar. Y es una referencia. Daniel dice, después vi uno como hijo de hombre sobre las nubes y viene a juzgar, y con millares de millares que le acompañan. Entonces, rascan sus vestidos, lo sentencian a muerte y lo llevan con Pilato. ¿Okay? Para que entiendas un poco lo que está pasando. Y Jesús dice, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, muy importante, ¿por qué esta Mictlantecuhtli, la señora del inframundo, con su esposo, que tenía un nombre, sin Cihuat, sino Tecutli? Entonces el señor del inframundo, pero ella en especial, la Catrina hoy, lo que ella tenía a su cargo era cuidar los huesos de los difuntos. ¿Por qué los va a cuidar? Porque también ellos esperaban una resurrección. Entonces tenemos que cuidar los huesos y velar esto, porque el mundo va a pasar. Y ellos creían que el mundo, cielo y tierra, van a pasar. Y todo el mundo, yo me acuerdo cuando salió lo del calendario maya en 2012, y hubo una tremenda tormenta en un retiro de varones allá en Tierra Alta, y así tronando y todos espantados, y yo, bueno, Señor, si es la hora de tu venida, porque están, o sea, no es diciembre todavía, o sea, ¿cómo? Y no era cierto. O sea, después están diciendo que así, y que no, que lo que pasa es que nomás decían que es como cuando termina un ciclo. Los mayas no sabían. Pero muchas culturas que llamaríamos primitivas tenían un anhelo que tú y yo tenemos, de algo que en este mundo no existe, que necesito. Entonces tenían el inframundo en donde estás mientras esperamos que las cosas sean cambiadas. Y el anhelo de algo que nada en este mundo va a poder satisfacer, ya se va a poder realizar. Entonces ellos tenían esperanza en algo. Ahora, gente que pone su ofrenda y hace todo esto, y se pinta de calaca y hace esto, y Halloween, y los niños en los semáforos con su bote y todo eso. Ahora, realmente nada que ver, eso no tiene ya con una esperanza de algo que no es este mundo. Sino tiene que ver con, pues quiero mis dulces para pasármela bien ahorita y mañana, y volver locos a mis papás porque estoy con tanto azúcar que no puedo dormir. Pero realmente no tiene nada que ver con ese anhelo que está a fondo de todo intento de ser humano, de hacer religión, de hacer una filosofía o algo. Hay un anhelo al fondo de nosotros de algo que en este mundo nada va a poder saciar. Ok, entonces Juan ve y Jesús dice, no temas, yo soy el primero y el último, y es por eso. Jesús está diciendo, mi existencia va más allá del cosmos, del principio y del fin. Sea como sea tu calendario, sea de piedra, de papel o sea parte de tu celular, pero sea como sea, tiene un fin. Y Jesús dice, ajá, y ahí estoy yo y sigo. Y yo estuve cuando el principio comenzó, entonces yo estoy antes y después de todo eso, mayor. Entonces Jesús, cuando viene a decir, si alguno tiene sed, Él está ofreciendo algo que no es este mundo, que no es parte de esto. Y puede ser que la sed que tengo corresponde con lo que Él me ofrece. Puede ser, y lo tenemos que considerar, tenemos que examinar, y por eso el Evangelio viene y propone esto. La razón que te sientes mal es que tienes culpa, y la razón por qué tienes culpa es que has quebrantado las leyes de Dios. Pues no las sabía, sí, pero aún así estás ya fuera, estás en un desapego, estás en una desunión con el cosmos. El cosmos y tú ya están en desacuerdo. Y entonces el principio y el fin viene, dice, si alguno tiene sed, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Okay? Entonces viene así y dices, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el inframundo. Entonces lo puedes llamar Hades, lo puedes llamar Mictlantecuhtli, puedes llamar, o sea, y así. Y puedes decir, no, pero Jesús dice, ajá, sí, lo puedes decir en náhuatl, en alemán, en ruso, en chino, en japonés, pero yo tengo las llaves. ¿Me entiendes? Lo que Jesús está diciendo es enorme, porque hasta los mismos saduceos, la secta de saduceos dentro de los judíos, la mayor parte eran sacerdotes, y ellos están interrogando a Jesús, les molestaba que alguien hablara de la eternidad, porque para ellos era el templo y sus ceremonias, y para eso existo, y así, y como que ellos venían, el ombligo del universo es el templo. Y Jesús dice, no, soy yo. Y por eso dice, derriben este templo y en tres días lo levantaré. Y se quedan así. Dice, yo soy mayor que el templo. Ustedes están jurando por el templo y algo mayor que el templo está aquí, yo. Entonces dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Entonces Él es Señor de la vida y de la muerte. Es muy importante. Él es mayor que Mictecacihuatl y su marido. Él es mayor que la Catrina. Pero la Catrina un día se va a parar junto a tu cama, junto a tu coche, frente a ti en tu sala. O sea, eso es una realidad. Y la puedes ver y llamar como tú quieres. Y puede ser la Llorona, o la gritona, o la chillona, o a ver cómo la quieres ver y escuchar. Pero eso es una realidad, pero Jesús dice, sí, y yo estuve muerto, y aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el Señor ahora del inframundo, yo soy el dueño de la vida y el dueño de la muerte. Es mío, me pertenece a mí. Entonces es muy importante captar eso en medio de tanta tradición. Ahora, en esto, algo muy separado de esto, mientras Martín Lutero está clavando esto a la puerta de una iglesia en Alemania, aquí está la conquista a todo dar. Y cuando él publica la traducción de las escrituras en alemán, en ese año el Papa renovó el contrato de Miguel Ángel para seguir pintando la Capilla Sixtina. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, eso es lo que está pasando. Y en ese año Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, que fue brutal, nada que ver con Cortés. Cortés fue un pan. En comparación, Francisco Pizarro muere en Perú. Entonces, para que tú veas el virreinato, la colonia, la conquista, todo lo que está sucediendo, y un fraile, un cura, clava 95 puntos en una puerta, se hace viral. Y necesitamos ver un poco cómo esto empieza a desarrollarse. La Biblia del oso, Casiodoro de Reina, se huye de España y está pastoreando un grupo de españoles en Londres, ya protestante. Era sacerdote. Entonces él empieza a traducir las escrituras a español. Y entonces sale en 1602 la Biblia del oso. Pero Reina Valera sigue poco después porque Cipriano de Valera, su amigo, ambos eran del mismo convento, se escapan de España, se huyen. Cipriano de Valera hace una revisión para corregir algunos errores de imprenta y sigue esa Biblia, la que hoy llamamos Reina Valera. Okay, y ha tenido sus renovaciones y revisiones y todo eso, poniendo el lenguaje más exacto para lo que nosotros estamos hablando, pero necesitamos ver. El mundo pasa y sus deseos, y por eso hacemos revisiones de las escrituras, no para cambiar algo, sino para dejarlo así tan vivo y tan vibrante y tan robusta palabra de Dios como fue escrito en su idioma original. Porque ya no hablamos como Casiodoro de Reina hablaba. Ya no hablamos y no entenderíamos muchas de sus palabras, que la gente en Londres, en Suiza, en Alemania, los refugiados de España entenderían perfectamente. Necesitamos saber, por ejemplo, durante el virreinato, un británico empieza a vender, a traer en sus barcos como comerciante, a vender Biblias, y se vendían como pan caliente en Veracruz, Biblias Reina Valera, durante el virreinato. Y eso quiere decir que desde Mictlantecuhtli hasta el día de hoy, el mexicano tiene sed de algo que nada en este mundo va a poder satisfacer. Y por eso vendían Biblias así. Entonces hablamos de que no, y la conspiración y la independencia, porque leían literatura clandestina los conspiradores en la independencia. Entonces Josefa manda el recado, ya nos descubrieron, Miguel, ya suena la campana y vamos a hacer esto. Pero entre otras cosas que estaban leyendo durante este tiempo de 1600 a 1800, es mucho tiempo, entre todo eso estaban leyendo Biblias en español. Un británico empieza a vender Biblias de casa en casa durante los tiempos de Juárez. Benito Juárez asistió al primer culto protestante en la Ciudad de México, 1857. Entonces hablamos de las reformas de Juárez, y ¡ay no! Y que sí, trozó a la iglesia católica. Pero los evangélicos marchan cada 21 de marzo en México haciendo memoria de un difunto que se llama Benito Juárez, que abrió las puertas para libertad y para que gente pudiera leer sin temor a represalias, poder leer la Biblia y reunirse para culto, de acuerdo con lo que entiende desde aquí. Entonces necesitas entender, es parte de tu historia, es información, pero puede afectar las ideas que yo tengo acerca del punto de historia en donde yo estoy caminando. El segmento que nos toca a nosotros caminar, dices, ¡ay no! Y el gobierno, ¡ay no! Y mis vecinos, ¡ay no! Y el pastor, ¡ay no! Y estamos con eso. Y careces de información. Y necesitas cambiar ideas y renovar tu entendimiento con estas cosas. Ahora, vamos adelante un poco con eso. El famosísimo predicador Moody, que instituyó un instituto bíblico en Chicago, él vino aquí. Estuvo en 1895 predicando en la Ciudad de México. ¿Lo sabes? Somos parte de algo que ha estado sucediendo en todo el planeta durante siglos. Y llega a tu puerta y alguien te comparte a Jesús y tú recibes. O sea, eso sucede que hace 2 años, hace 2 meses, pero necesitas ver. No, estamos en algo tan grande que Dios, literal, llegando al hombre, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces necesitamos ver qué parte de esto es parte de mi vida también y parte de tu vida también. Entonces es un poco de información. Entonces en los 30 empiezan el Instituto Lingüístico de Verano durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas estaba con el movimiento indigenista mucho, por eso es muy héroe de esto. Entonces Lázaro Cárdenas entiende con este hombre que viene a decir, ¿por qué no para conservar los idiomas de la gente indígena? Vamos a transferir eso en gramática y en escritura. Pero también con eso tenían permiso de traducir el idioma, en el idioma de cada etnia en México, traducir las escrituras en el idioma, en la misma voz que su mamá le arrullaba de este bebé. Entonces, el idioma de su corazón. Y yo nomás como con 4 o 5 frases pude decir lo que Jesús había hecho en mi vida en un pueblo el 31 de octubre de 1998. Y de 100 personas, 60 dijeron, sí, yo quiero. O sea, llegas hablando en español y dicen, no, eso es de gente blanca, eso es de los que nos explotan, eso es eso. Y empiezas a hablar en el idioma que su mamá le arrullaba y dice, a ver, te oigo. No necesariamente te creo, pero ya te oigo. ¿Por qué? Porque si tú hablas eso, quiere decir que me entiendes. ¿Qué dice Jesús? Por eso el Hijo del Hombre, la encarnación, Dios se hace ser humano y no habla a nosotros en sueños, sino como ser humano, y podías sentarte en la mesa y comer con Él, podías caminar junto a Él entre pueblo y pueblo, en Galilea y Jerusalén y todo eso, y realmente escuchar y ver, y podías palpar con tus manos, dice Juan. y ver con tus ojos el verbo de vida. Entonces Dios se comunica con nosotros en nuestro idioma, en la forma que realmente nosotros manejamos ideas. Entonces cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, todos tenemos una idea acerca de Dios amar mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dar Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que es creer, no se pierda, que es perderse, mas tenga vida eterna, que es tener, que es vivir, que es eterno. Ideas. ¿Y qué hacemos con esas ideas? Decisiones. ¿Verdad? ¡Qué tremendo! En 1992 cambiaron artículos de la Constitución sobre culto público y grupos religiosos. Y hoy, cristianos, junto con cualquier otro grupo religioso, tiene acceso a los medios, a la vía pública, al discurso público, a ser parte de la sociedad y otra vez no enterrado, no subterráneo, sino a la luz del día, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Te das cuenta? Y somos parte de eso. Esas son cosas que ya es durante tu vida. Viene caminando esto y cambia el entorno en donde estamos viviendo. Ahora, vamos otra vez a la palabra, por favor. Hechos capítulo 10. Entonces hablamos un poco de, ok, Día de los Muertos, el Halloween también. Y hemos recordado un poco algunos de los santos. Algunos de los que se apartaron para Dios, que se atrevieron a ver la vida solamente a través de la palabra de Dios, que eso va a ser mi único lente para entender lo que vivo, quién soy y para dónde voy. Entonces, otra vez, las cinco solas son sola escritura, sola gracia, que solo por gracia, sin obras, solo por gracia, solo lo que digan las escrituras, ninguna otra fuente. Entonces, por eso tienes que ver, o sea, por eso hacemos lo que hacemos. Se hizo viral, pero cuando ves la iglesia en el primer siglo, así estaban haciendo: solo lo escrito por Dios, la palabra de Dios, solo por gracia, solo por fe, solo por medio de Cristo, y la gloria es solamente para Dios, las cinco solas. Entonces, muy importante, porque es parte de lo que tú y yo hoy estamos viviendo. Hechos capítulo 10, un centurión en la capital administrativa de Palestina, Cesarea, donde el centro de gobierno de todo lo que era Judea y Galilea, Siria, y hasta la frontera con Egipto, era el centro de gobierno en Cesarea. Poncio Pilato realmente ahí vivía en Cesarea. Visitaba lo menos posible en Jerusalén porque prácticamente causaba un alboroto. Y tenía un batallón o unos pelotones de soldados junto al templo para controlar y tener paz en la ciudad. Pero realmente el centro de gobierno y de poder en Palestina era Cesarea. Entonces, un centurión es visitado por un ángel y le dice: ve, manda a Jope y pregunta por uno que se llama Simón Pedro. Tiene por apodo Pedro y está en tal parte. Pregunten y tráiganlo y él te va a hablar. ¿Por qué Pedro? Bueno, es el primer grupo de no judíos que escuchan el Evangelio aquí en capítulo 10. Entonces, Hechos capítulo 10, 33. Así, el centurión Cornelio le está explicando a Pedro por qué ha venido. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Como centurión está sobre entre 500 y 1,000 soldados. y todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hubo un misionero que fue a un valle con una tribu en Indonesia y ellos comían a sus enemigos. Entonces él aprende su idioma, lo está cómo vamos a escribir fonéticamente la pronunciación, identificar su gramática, y entonces él traduce el Evangelio de Marcos a su idioma. Y cuando termina, avisa a los ancianos, a los jefes de la tribu, dice: mañana les voy a entregar palabras de vida eterna. Y él bien contento. Entonces en la noche empiezan a convocar y hay tambores y están bailando y fogatas y todo. Y él dice: eso es lo mismo que hacen cuando van a guerra. Yo creo que mañana voy a hacer mole. O sea, está con miedo, está realmente encomendándose a Dios. Entonces amanece y vienen así todos con sus plumas y sus huesos atravesados y todo, y vienen así y bien contentos y bien así, pero saltando de gozo, y todos están así. Y él dice: buenos días. Y dicen así, y cuando ve, están escurriendo lágrimas en los jefes. Nuestro pueblo ha estado esperando generaciones sin cuenta. No sabemos qué tiempo hemos, pero siempre nos han dicho que un día alguien va a llegar. Y por eso te recibimos, porque alguien supo que iba a ser una persona que no se parece a nosotros, y alguien iba a llegar con palabras de vida eterna. Háblanos. Y todo el valle, toda la tribu, y trajeron a cualquier otro que se entendían con ese idioma, lo trajeron a decir: ya llegó. Entonces no te desanimes, porque algunos los comen y nunca pueden anunciar palabras de vida eterna. Pero no te agüites, y ahora vivimos nosotros en una sociedad que dices: ay, ¿te gustaría saber de vida eterna? No. Solo quiero saber acomodarme bien en el cosmos. Cielo y tierra pasarán, pero yo paso antes, así es que quiero agarrar todo lo que puedo y disfrutar todo lo que puedo, y no quiero pensar en inframundo, ultramundo, X mundo. Yo no quiero pensar en nada de eso. No me hables de vida eterna. No me hables de una sed de algo que nada en este mundo va a poder apagar. No me hables de eso. Y tenemos, eso es una realidad. Y hay guerras y hay conflictos en nuestra vida y alrededor de nosotros. Así es. So, ¿qué pasó? No, pues nada. Simple, así es. Ese es el trato. Pero alguien se arriesga y no sabe si mañana me comen o me aplauden. Pero se atreve a hacerlo. Y Martín Lutero ya tenían auto de fe y lo quemaron en efigia. Y si lo encuentran, ya lo vamos a quemar en vivo. Y Juan Wycliffe, la primera Biblia en inglés, la primera Biblia en holandés, la primera Biblia en español, eran hombres ya sentenciados a muerte. Y se callaron, y se quedaron quietos, y quedaron sentados, y se escondieron dentro de un cubículo que nadie me vea, y nomás lo voy a publicar como en un blog, en internet, anónimo. No. Dice: ¿sí? ¿Qué? Entonces está delante del concilio Martín Lutero y dice: esa es mi postura. Eso es lo que creo, eso es lo que dice la Escritura, no me puedo mover de aquí, que Dios me ayude. Y dicen: sí, que Dios te ayude. Bien enojados, ¿por qué? Porque está cambiando algo y se vuelve viral. ¿Y sabes qué es eso? Nuestro virus es el Evangelio, y ese virus entra en el sistema, empieza a sobreescribir los comandos y la estructura y reconfigurar todo el sistema. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, y cambia vidas, con o sin permiso de la sociedad. Ok, entonces, háblanos, aquí estamos para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pero acuérdate, ¿cómo fue el día que tú entendiste, por fin, esto? Que estoy en presencia de Dios para oír, y estoy oyendo palabras de vida eterna. Estoy oyendo algo, mi vida está cambiando debajo de mis pies. Siento que la tierra se está moviendo. O sea, literal, algo enorme está sucediendo, pero no tienes ni idea de a dónde va a ir a parar. Y te están diciendo, ahora tus pecados te son perdonados y Jesús te ama. Y te están diciendo todo eso y tú estás, sí, pero yo creo que es aún más, sí, qué bueno, hija, estoy feliz. Pero es mayor que eso porque está escribiendo sobre mi pasado. Y está estampando y sellando perdón y misericordia, ¿no? Todos esos actos y delitos y estupideces. Y Dios está dejando su huella sobre todo eso y cambiando cómo se ve. Y sí, pequé, pero ya se ve diferente eso porque ya está envuelto en perdón y reconciliación, que son ideas nuevas para mí. Y están esas ideas cambiando mi existencia. Entonces en eso estamos. Ahora vamos. Entonces Pedro, abriendo la boca, ¿y sabes qué? Amigo, amiga, es lo que hay que hacer. Abrir la boca. Tenemos que abrir la boca. Abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. He convivido con gente que habla casi cero español y hemos convivido, entonces ellos me empiezan a enseñar náhuatl. Empiezo a decir, bueno, entonces, ¿cómo se dice papel? ¿Cómo se dice Biblia? Dicen Biblia. Es como cuando me preguntan, ¿cómo se dice tortilla en inglés? Tortilla. ¿Cómo se dice chile en inglés? Chile. Porque son de aquí. No tiene traducción. Es algo que tienes que conocer. No es nada más una información. Es algo que tienes que conocer. Hemos comentado eso antes. ¿A qué sabe el chocolate? A ver, dime, ¿cómo es el chocolate? ¿Es dulce? ¿Es salado? ¿Es amargo? ¿Es agrio? ¿Cómo es el chocolate? ¿Es dulce? Me han dicho que es dulce el chocolate. ¿Cómo es? ¿Es dulce? ¿Dulce como qué? Porque el otro día tomé una limonada con agua mineral y me supo muy dulce la limonada. ¿Sabe a limonada? ¿No? Bueno, ¿alguien aquí conoce chocolate? Pues ¿a qué sabe? A chocolate. Entonces, ¿qué hacemos? Tienes que, o sea, la única forma de saberlo es conocerlo. Y entonces dices, mira, ese hecho es de la semilla de cacao y eso se da en Tabasco y en Chiapas y bla, bla. Y dices, ajá, pero eso es información. Todavía no he gustado, no he puesto en mi paladar el chocolate para saber y conocer de qué me estás hablando. Entonces Pedro abre su boca. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, en toda etnia, se agrada del que le teme y hace justicia. Y si tú conoces el perdón de Dios, tienes algo que convidar, tienes un trozo de chocolate que le puedes convidar a otra persona y decir, así, es perdón, es una idea diferente al perdón humano. El perdón humano es cuando ya me cansé de odiarte, ya te exento, eso no es perdón, eso es cansancio. Y el tiempo, no, pues ya pasó mucho tiempo, así es que bueno, pues ya perdóname. No, eso es cansancio, eso es otra idea. Me da flojera ya estar enojado contigo, así es que te perdono. Perdón, como Dios nos lo muestra y nos convida, es costoso, es rasposo, te hace sangrar, causa dolor y redime un alma. Eso es perdón, eso es una idea. Entonces, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, es Señor de la vida y de la muerte. Dice en Isaías, yo hago la luz y las tinieblas. Y entonces la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. No es yin yang, no es dualismo, no es la fuerza contigo, Luke. No es nada de eso, de que pues entonces es necesario el lado oscuro para equilibrar el lado de la luz. No, Jesús dice, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y el que dice que lo conoce, deben andar en la luz. Pero Él hace las tinieblas. ¿Por qué? para poder prevalecer y ser luz. Y permite dolor en mi vida para ser Señor de ese dolor y mostrarse el Hijo del Hombre viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me permite extraviarme. Y a veces preguntamos, ¿por qué no intervino antes? Jesús, ¿por qué no llegaste a mi vida antes? Pues para encontrarte más chido, para salvarte hasta un extremo. Es por eso, para que me conozcas mejor, para que sepas lo que es sed y lo que es saciar sed. Entonces, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Pues eso era común conocimiento ya después de casi 4 años, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, Pedro empieza desde lo que todos saben. Y cuando tú y yo tenemos que compartir una idea como reconciliación, como perdón, como salvación, como el Hijo del Hombre viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces empezamos con todo lo que todos sabemos. Todos sabemos que recordamos a los que ya murieron. Entonces tú puedes aprovechar el próximo 31 de octubre, tú puedes aprovechar el próximo 1 de noviembre, y hoy que es 2 de noviembre, día de todas las almas, puedes identificarte con toda alma que espera algo que nada de este mundo va a poder satisfacer. Entonces, porque Él es Señor de todos. Y nosotros somos testigos, versículo 39, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él. Tenía que haber una continuidad, tenía que haber una certidumbre más allá de toda duda, de toda equivocación, que pudieran soportar tortura y todo tipo de interrogación y presión y jugar con su cabeza para engañarlos y confundirlos. Ellos como testigos tenían que poder decir, me pueden arrancar las uñas, me pueden arrancar los ojos de mi cabeza, me pueden cortar la lengua en mi boca, pero yo sé que Jesús es Dios y me redimió. Y nada va a cambiar o quitar eso. Y es ese virus el que ha cambiado el mundo hasta el día de hoy. Hombres y mujeres que están tan seguros, tienen tal certidumbre que nada les mueve. Entonces tenemos que entender que la razón que muchas cosas pasan en nuestra vida es para darte razones, es para que nada te mueva. Por eso el mandamiento más frecuente en la Biblia es no temas. ¿Por qué? Porque tememos y necesitamos conocer al que echa fuera el temor, dándonos perfecto amor. Entonces, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, otra vez el Señor de la vida y de la muerte, el Señor del inframundo, que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades. No temas, Juan. No temas, Jaime. ¿Y tú cómo te llamas? Porque está frente a ti diciendo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo fui al inframundo y vi a la que cuida los huesos de los difuntitos y ahí están con su cempasúchil y todo eso, pero ¿sabes qué? Ella me paga uso de suelo. Y tienes que tener eso en perspectiva y mantenerlo presente contigo. Es parte de quienes somos, es parte de lo que hemos creído, es parte de lo que Dios ha caminado en nuestra vida. Entonces, de este de este que levantó Dios al tercer día, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Hay una continuidad desde el Antiguo Testamento. Jesús como personaje histórico concuerda con toda la historia bíblica, todas las escrituras. Por eso es sola escritura, sola gracia, solo por fe, solo por Jesucristo, y la gloria es solamente para Dios. Entonces dice, de este dan testimonio todos los profetas, de todo, y que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ve lo que sucede. Mientras uno hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que vinieron con Pedro, creyentes también en Jesús, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, amigos, sobre nosotros, y hablándonos y convenciéndonos y amándonos y consolándonos y ofreciéndonos perdón y esperanza en nuestro idioma, en el idioma que tu mamá te arrullaba, en ese idioma. Y Dios viene y dice, ven, y te dice, aquí estoy, cree, confía, sígueme, y en los términos que tú entiendes para poder hacer y obedecer. Entonces dice, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y parte interesante de eso es que en el día de Pentecostés, semanas antes, los que venían visitando Jerusalén para hacer peregrinación y llegar para estar para la Pascua y para el día de las primicias de la cosecha, Pentecostés, están oyendo que ellos están hablando en el idioma que sus mamás les arrullaban desde niño, de donde ellos venían. Y eran judíos, pero ya no hablaban hebreo, vivían en otros países. Entonces están oyendo eso y dice, oh, tiene mucho tiempo que no oigo a alguien hablar de Dios en esa voz. Y Dios nos está hablando todos los días todavía. Entonces así, y le están oyendo que están hablando en lenguas, y ahora es una controversia. Allá hablan en lenguas. So, ¿y qué dicen? Hablando las maravillas de Dios. ¿Y sabes cómo puedes escribir Juan 3:16 en más de 1500 idiomas en el planeta? ¿Cómo se ve escrito? Así. Millones de personas en el mundo aún no saben cómo se oye Juan 3:16 en su idioma. Cambia tu perspectiva, ¿verdad? ¿Y Dios qué quiere hacer con ese dato? ¿Sabías que de cada 7 personas en el planeta, uno es un campesino en la China? Aquí, si cada uno de ustedes, cada 7 personas, uno es un campesino en la China. Tenemos que hablar en chino. Y como dijeran, eso está en chino. Ya es muy tarde para estar aprendiendo eso, ni entiendo esto ni el otro. Me gusta la comida, pero, o sea, ¿cómo? Pero si, imagínate que de cada 7 personas aquí en la carpa, uno fuera un campesino, no aquí, sino en la China, que no sabe que tú existes y probablemente no habla chino. Porque hay más de 250 idiomas en la China que no son chino, pero ellos son chinos. ¿Quién les va a hablar? ¿Y cuándo vendrá el Espíritu Santo a su vida para arrullarlos y hablarles de la eternidad y volver esperanza a su seno y poder abrir su corazón y dar paz y dar perdón y comunicar en las ideas que tú y yo hemos traficado ya mucho? Reconciliación, perdón, misericordia, amor, paz, esperanza, esas ideas. ¿Y quién va a decir, esta tu idea de reconciliación está incompleta, pero aquí está Jesús? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿verdad que cambia esto? Pero somos parte de eso. Y dices, pues yo no voy a ir a la China, pero somos parte, porque alguien llegó a nosotros y alguien se atrevió a mirar la vida solamente con las Escrituras y creer solamente en Jesucristo y creer que solamente por gracia y solamente por fe. Y esto produce la quinta sola, que es solamente para su gloria. Entonces, y sigue. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y te das cuenta, tú hablas un idioma que en cualquier lugar del mundo, otro que cree en Jesucristo no tendrá la misma palabra que tú, pero tiene la misma idea. Conoce la misma paz, la misma reconciliación, abriga la misma esperanza que tú. No estás solo. Y sigue siendo viral el Evangelio. Sigue corriendo y sobreescribiendo y reconfigurando todo el sistema hasta que Cristo venga. Sigue trabajando esto. Entonces, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Algo muy importante, ¿qué fueron las últimas palabras de Jesús en San Mateo? Sacándolos fuera de la ciudad, les bendijo. Mateo 28. Y dice: toda potestad me es dada en cielo y tierra. Por tanto, vayan haciendo discípulos de toda etnia, toda nación, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, las ideas. Entonces alguien tiene que ir y aprenderlo, alguien tiene que entender cómo tú entiendes qué es para ti, qué es esperanza. Para ti, o sea, uno en la selva de Colombia no tenían una palabra para fe. Entonces, ¿cómo vas a decir para que todo aquel que en él cree? O sea, ¿cómo lo vas a decir? Si no tienen una palabra para confiar o creer, entonces ¿cómo? Entonces dice, mira, está en una hamaca, porque usaban hamacas y colgaban sus hamacas hasta arriba y todo, entonces está en una hamaca. Y entonces está como con los pies empujando y dice, ahora sí, sin pies, sin manos, estoy nomás así en la hamaca. ¿Cómo se llama esta acción? Ah, pues le dan la palabra, eso es fe. ¿Cómo entiendes tú fe? Depender totalmente en otro, eso es fe. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo le explicas a un esquimal el Cordero de Dios, que nunca han visto un borrego? ¿Cómo le explicas? ¿Cuánto quieres que él sepa? ¿Cuánto quieres que él tenga la idea de paz que tú tienes? ¿Cuánto quieres que él tenga la idea de perdón que tú tienes? ¿Cuánto quieres? Y eso es lo que te impulsa. Y ahí está Martín Lutero y Juan Wycliffe y Zwingli y Hus y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y miles más, sin nombre, sin un registro en la historia. Pero Dios escuchó su voz hablando estas ideas, como Pedro con Cornelio y toda su casa, y se convierten. Y reciben la misma reconciliación que Pedro les está hablando. ¿Y qué dijo? Dice, entonces Cornelio, tú y tu casa tomen su lugar en la cena del Cordero como hijos y como hijas del Rey. ¡Qué flojera! No hay tiempo. Otra vez eso simplemente para estar bien en este cosmos. El mundo pasa y sus deseos. Y tenemos que hablarles acerca del deseo que tienen, de algo que nada en el mundo va a satisfacer. No tenemos tiempo para perder tiempo hablando de cosas que Walmart les puede vender. Tenemos que hablar de lo que no es este mundo, de lo que nunca van a poder tocar con sus manos si Dios mismo no lo pone enfrente. De eso tenemos que estar hablando. Eso es lo que tiene que ser nuestro tema. Y eso, ¿sabes? Eso es lo que te va a hacer libre de tus penas y tus angustias y tus preocupaciones. Porque ahora sí estás aferrado a lo que es eterno. Como Jesús que dice, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo en mi mano las llaves de la muerte y del Hades. Yo, Jesús, Ese es al que predicamos, dijeran los viejitos. Y no me canso de predicar que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. ¿Qué más necesitas saber de él para empezar? ¿Qué más? Entonces, Halloween, todos santos, bien, recordamos a algunos de ellos, Juan y los apóstoles y otros, y podemos decir, gracias a Dios, Señor, por hombres y mujeres que predicaron, que fueron fieles con lo que les encomendaste, que lo transmitieron, que lo pasaron a otro, que lo cacha, que lo entiende, que lo asimila, que luego lo pasa a otro, y a tu mano llegó esto, vida eterna, y lo tomaste para ti, y saciaste tu sed de lo eterno. Y ahora, ¿a quién se lo vas a dar? Así es, y damos gracias, todos santos y también todas almas, porque todavía cada persona que tú vas a encontrar hoy, mañana y pasado mañana, el resto de tu vida, o es alguien que ya recibió o que aún no ha recibido. Solo hay dos grupos entre todo lo que tú ves. Es que, ay no, pero yo no hablo con raperos. Aprende. Yo no hablo con gente que habla náhuatl y tuve que aprender. ¿Cuánto quieres que ellos sepan, que tengan la misma idea de reconciliación y de paz con Dios que tú tienes? ¿Cuánto quieres? Y con eso ya dispones tus recursos y tu tiempo y tu esfuerzo para que todos sepan. Tenemos mucho que hacer. Y tiene casi 500 años que esto está sucediendo en esta etapa nada más. Pero aquí estamos con Pedro en casa de Cornelio, y realmente es ahí donde inició, que alguien habló con alguien que no es como él, que le es incómodo para Pedro estar en su casa hablando con ellos, es incómodo para Pedro, nunca lo ha hecho, y dice, ustedes saben que esto es muy feo para nosotros, hasta ni educación ni cortesía tiene Pedro para decir, ay, esto para mí es muy fuchi, ay, me siento muy incómodo, pero buenos días, ah, y toqué a un gentil. O sea, Pedro está incómodo, y mira lo que hace Dios. No tienes que tener todo listo, no tienes que estar cómodo para poder hacerlo, no tienes que sentir inspiración, simplemente tienes que hacer lo que Dios dice. Y frente al que Dios te pone en el camino, tienes algo que decir. Rompe tu chocolate y convídale un pedazo. Eso es. Que sepa, que conozca tu versión. Lo que tú entiendes de chocolate, aquí es. Lo que yo entiendo de vida eterna, reconciliación, mira, prueba. Eso es lo que le ofreces. Y si no le gusta, no le gusta. Pero siquiera lo probó. A mí me gustó, a ti te gustó. Y lo vamos a convidar, amén. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y Señor, hoy que es domingo, es el día de muchos aniversarios. Que cada domingo durante siglos, tu pueblo se ha reunido para recordar al que vive por los siglos de los siglos, que al tercer día resucitó. Y así como se han multiplicado idiomas, lo han aprendido a decir una y otra vez más. Que creo en Dios Padre, Creador de los cielos y de la tierra, de lo invisible y de lo visible. Y Señor, te damos gracias porque en tu mano están todas las cosas, toda potestad le has dado a tu Hijo, y Él nos ha dicho que Él vive por los siglos de los siglos y que tiene en su diestra las llaves de la muerte y del Hades. Así es que impide que hablemos, que impide que veamos la forma y busquemos la forma de explicar reconciliación, paz con Dios, perdón de pecados, libertad, gozo, esperanza, descanso, nueva vida. ¿Qué impide, Señor? Y te pedimos, así como nos has hecho ver, y nos has hecho escuchar, y nos has hecho creer en ti, Señor, nos has hecho esperar en ti, te pedimos que nos llenes, como a otros muchos lo has hecho, y que nos envíes, como a otros muchos lo has hecho, y quizás no con un chinito en la China cuidando su arroz. Quizás sea nomás con la vecina. Pero Señor, envíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.